a dar lectura en este mismo texto que vimos hace 8 días, 1:6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Comenzamos con el tema de la preservación y la perseverancia de los creyentes, hablando de esta doctrina como, en un sentido, quizás la más importante del Evangelio, y comentando cómo es que esta doctrina siempre ha encontrado mucha oposición, el hecho de que tantos grupos evangélicos hoy en día sostienen la teoría arminiana de la redención, creyendo que todo el asunto de tu salvación depende de tu libre albedrío, y viendo cómo es que desde una perspectiva lógica, si esto es así, si es una decisión tuya, netamente tu libre albedrío lo que te salva, entonces la misma decisión de tu voluntad, después de haber sido salvado, te puede conducir a la perdición. Y vimos después, en nuestra definición de esta doctrina, que se trata de dos puntos. Por un lado, los creyentes son preservados por Dios, y por otro lado, perseveran en la fe cristiana. Y comentábamos acerca de cómo es que la única fe, o sea, la fe que es la verdadera fe, es la que persevera. Y también comentábamos acerca de cómo es que la mayoría de los grupos bautistas y la mayoría de los grupos presbiterianos, los que tienen ciertas raíces doctrinales hoy en día, raíces doctrinales bíblicas, llegan hasta el extremo en la actualidad de promover una forma de esta doctrina que dice esencialmente que podemos tener la causa sin el efecto, poniendo todo el énfasis sobre la idea de que los creyentes son preservados por Dios, y al mismo tiempo negando el efecto de esta preservación, o sea, minimizando el lado de la perseverancia de los creyentes. Y después en la parte final de nuestro estudio quiero mencionar estos puntos porque son importantes y nos ayudarán en la introducción de este tema. Vimos una serie de puntos en relación con lo que esta doctrina no enseña. Vimos, en primer lugar, que la preservación y la perseverancia de los creyentes no enseña que todas las personas que hacen una profesión de fe en Cristo en una forma pública, bautizándose, ingresando a la membresía de Iglesia X, esta doctrina no enseña que todas estas personas serán salvas. No enseña que todas las personas que hacen una profesión pública de fe en Cristo serán preservadas en la fe cristiana hasta el fin. O sea, da por sentado esta doctrina que cierto porcentaje, aún en el mejor de los casos, bajo la mejor predicación, aún en la época apostólica, aún bajo el ministerio de los apóstoles mismos, cierto porcentaje de personas harán una profesión de fe falsa. Esto lo vemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en la parábola del sembrador, en donde Cristo, si pudiéramos, y no desde una perspectiva hermenéutica, no podemos, pero si pudiéramos hacer o sea, una conclusión acertada basándonos en porcentajes o cifras, Cristo dio a entender en la parábola del sembrador que de cada 4 personas que hacen una profesión pública de fe en Él, solamente una de esas personas es verdaderamente convertida, ¿no? O sea, de 4 personas, 4 terrenos, 4 corazones en el contexto de la parábola, solamente un terreno, un corazón, una sola persona fue verdaderamente convertida. Y lo vuelvo a decir, gracias a Dios, ¿no? Los porcentajes no son exactamente así. De otra forma estaríamos en graves problemas. Entonces, Vuelvo a enfatizar. Esta doctrina no afirma que las personas engañadas, las personas hipócritas, las personas que hacen una profesión de fe falsa en Cristo Jesús serán preservadas hasta el fin. Porque esto no es así. No serán preservadas, llegarán a apostatar o a manifestar su falsedad o antes o a la mera hora del fin, en este caso del mundo o de sus propias vidas en este mundo. Y hablábamos de este asunto diciendo que esta doctrina pertenece solamente a los creyentes verdaderos o a aquellos que son llamados en el Nuevo Testamento los santos. Y esta cita que escuchamos, ¿no?, acerca del comentario del famoso predicador británico Spurgeon, creemos, dijo, en la perseverancia de los santos, pero muchos no son santos, y por lo tanto, no perseveran. Y simplemente estaba diciendo, muchos no son santos conforme al significado que el Nuevo Testamento da a esta palabra, verdaderos creyentes en Cristo Jesús, y por lo tanto, no perseveran. Pero en segundo lugar, vimos que esta doctrina no enseña tampoco que los creyentes verdaderos serán guardados en todo sentido, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto al peligro de caer en pecados. Vimos, citamos la confesión de fe y vimos una serie de ejemplos, ¿no?, que mencionamos: Abraham, David, Pedro y otros de los más destacados santos de las Escrituras cayeron en graves pecados. Pero lo que esta doctrina enseña es que aquellos creyentes que caen en pecado serán no echados fuera, sino más bien disciplinados, corregidos, encaminados por Dios a renovar su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin. Y por último vimos que esta doctrina tampoco enseña que Dios preserva a los creyentes sin que ellos hagan algo. O sea, la doctrina bíblica es, son preservados, y esto resulta en que la causa es preservación, el efecto, perseverancia. Y vimos que esto quiere decir que Dios asegura que todos los que son verdaderamente creyentes en Cristo Jesús cooperan con Él en su perseverancia. Y vimos una lista de textos terminando el estudio, 16 versículos, que hablan de este lado del tema, y cada uno de estos versículos enfatiza la necesidad de permanecer fieles a Cristo como fruto y resultado de la perseverancia de parte de Dios. Dios persevera en preservar a sus hijos por lo tanto perseverarán en la fe. Y al mismo tiempo, ahora para seguir introduciendo este tema, les invito a que vean en Lucas 15, por favor, y el texto que comentamos al principio, de que Dios, el que comenzó esta buena obra, la continuará, la perfeccionará hasta el fin, es la base de nuestro estudio de hoy. Lo estamos usando así, pero vamos a ver varios textos. Hicimos hincapié hace 8 días en la simple pregunta para todos aquellos que enseñan lo contrario. Hicimos énfasis en esta pregunta. Aquellos que dicen que tienes que conservarte, que tienes que protegerte del peligro de caer, que tienes que hacer todo esto dejando de pecar, hicimos la pregunta, ¿no? ¿Cuáles pecados son los que tenemos que dejar? No estamos negando aquí el hecho de que los creyentes se arrepienten de todos sus pecados. Tampoco estamos negando el hecho de que la mortificación del pecado alcanza hasta todos y cada uno de los pecados que no son conocidos. Sino simplemente estamos diciendo que según la teoría arminiana tienes que abstenerte de pecar. Pero ¿cuáles pecados tendríamos que evitar si esto fuera así? Si nuestra salvación dependiera de este punto. Algunos, ¿o no serían más bien todos los pecados, puesto que Santiago afirma que los que pecan en un solo punto son tan culpables como aquellos que pecan en todos los puntos, puesto que el pecado es la falta de amor, y desde la perspectiva de su causa, en la falta de amor para con Dios y para con el hombre, todos los pecados son iguales. Y en tal caso, si el asunto dependiera de que un creyente lograra una, o sea, una clase de perfección en este mundo absteniéndose de todo pecado, solamente aquellos que llegaran a ese nivel serían salvos, pero con tal que pecaran una sola vez, perderían otra vez, o sea, estarían otra vez perdidos, perderían su salvación. Ahora vamos a empezar el día de hoy, después del resumen, en Lucas 15, con un tema al cual volveremos antes de terminar, o quizás a la mera hora de terminar nuestro estudio. Lucas 15, ¿ya lo tienen? Vimos hace poco, en los estudios sobre el llamamiento eficaz, este texto. Vamos a dar lectura en, bueno, el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un, y es enfático, solo pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y se repite la idea en el versículo 10, así os digo que hay o habrá gozo delante de los ángeles de Dios, y otra vez es por un solo pecador que se arrepiente. Ahora, este punto no debemos pasarlo por alto, debemos entender bien de qué se trata este texto desde la perspectiva de nuestro tema de la preservación y la perseverancia de los santos o los creyentes. Escuchen bien. Si fuera posible perder la salvación, o sea, lo que vimos hace 8 días, ser hijo de Dios hoy, hijo del diablo mañana, repetidas veces, todo siempre en duda, todo siempre inseguro, hasta la mera hora del día de juicio, nadie sabría ciencia cierta si llegaban a ser realmente salvos o no. Si esto fuera así, escuchen bien, si fuera posible, ¿sí?, ser salvos y después perder tu salvación, escuchen bien, entonces no habría gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Escuchen lo que estamos diciendo, porque en tal caso ni los ángeles ni siquiera Dios mismo podría regocijarse al ver el arrepentimiento de fulano, ¿no?, de X pecador. ¿Por qué? Porque todo estaría todavía, el hecho de haberse arrepentido no significaría nada. Todo todavía estaría todo en duda. Y tanto los ángeles como Dios mismo se verían obligados a esperar, tendrían que esperar para ver si la persona arrepentida hoy llegaría al fin y al cabo al cielo o no. Si la preservación de los creyentes no fuera un hecho, si no fuera algo cierto, si no fuera algo real, entonces nadie podría regocijarse en cuanto a aquellos que se arrepientan. ¿Por qué? Porque su destino eterno sería completamente, o sea, estaría completamente incierto. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí con extraer estos dos comentarios de este contexto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lo siguiente. ¿Creen ustedes que es posible que los ángeles de Dios y aún Dios mismo que se hayan puesto a regocijar en el cielo acerca del arrepentimiento de algunos que después, o sea, posteriormente, se perdieron? ¿Habrá sucedido tal cosa como gozo en el cielo sobre algunas personas que al principio toda una fiesta en el cielo, pero en este momento se encuentran en el infierno estas mismas personas? ¿Habrá sucedido algo así? Los ángeles, gozosos, ¿sí?, por un solo pecador arrepentido. Pero escuchen bien, ¿cuál es la base de este gozo, de este regocijo? ¿Cuál es el argumento? El argumento es muy sencillo. Los ángeles sienten tal gozo, o sea, se ponen a regocijar en el cielo, porque saben a ciencia cierta que la obra es de Dios, que el arrepentimiento es el don de Dios, que el que comenzó esta buena obra, viendo el primer fruto del comienzo de esta buena obra, su arrepentimiento en cuanto al pecado. Saben a ciencia cierta que esta obra es de Dios, que la salvación es por su gracia y que la llegada de cada una de estas personas es tan segura como si ya estuvieran recibiendo a tales personas en la gloria celestial. Eso es lo que saben a ciencia cierta en el cielo acerca de este asunto. Pero escuchen bien lo que estamos diciendo. Este texto no tiene explicación a menos que el asunto sea como lo estamos planteando. O sea, en otro sentido, lo vamos a ver antes de terminar. Se habrían regocijado anticipadamente y equivocadamente. ¿Sí? O sea, volveríamos a lo que estábamos viendo hace 8 días. A todo, ahora en Gálatas capítulo 4. A un asunto en que todo queda incierto, inseguro, en duda, para siempre, hasta el día final, ¿no? En duda. Ahora, en Gálatas, aquí vamos a comenzar a ver una serie de argumentos a favor de nuestra doctrina para defenderla bíblicamente. Vimos 2 páginas de textos hace 8 días y les aseguraba de que hay mucho más en la Biblia, más allá de la lista de versículos que hemos sacado del Nuevo Testamento, pero el día de hoy vamos a introducir esta lista de argumentos. Vamos a tratar de dar los básicos y plantear el asunto así para pasar a los textos controvertidos de debate que parecen enseñar lo contrario en los próximos estudios, aunque de hoy en 8 nos tocará un estudio relacionado con nuestro tema, pero en relación con la resurrección. Gálatas 4, por favor. Y vamos a leer rápidamente, es un pasaje muy largo, pero es necesario leerlo y tener la idea. Y vamos a ver que hay un argumento aquí que vamos a plantear en términos muy sencillos y después veremos toda una serie de puntos en relación con esto. Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar debajo de la ley. Los judaizantes que entraban en las iglesias primitivas diciendo al creyente gentil, tienes que judaizar, tienes que hacerte judío para poder creer verdaderamente en Cristo. Y hacerte judío significaba circuncidarte y guardar varios aspectos de la ley de Moisés. En relación con todo esto, Pablo en su epístola a las Gálatas les estaba refutando en cada uno de los puntos, pero aquí Pablo introduce el tema de los 2 pactos. Y aquí no estamos hablando del pacto eterno de la redención, sobre esto hablaremos próximamente, sino aquí estamos hablando del contraste entre el pacto antiguo o el Antiguo Testamento y el pacto nuevo, o sea, el Nuevo Testamento. Ahora vuelvan a leer. Decidme los que queréis estar debajo de la ley, como los muchas sectas, incluso los adventistas del séptimo día, que son una versión moderna de esta enseñanza falsa. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos, ahí está nuestro argumento, el antiguo y el nuevo. Representan simbólica o figurativamente en la tipología del Antiguo Testamento 2 pactos. El uno ciertamente, el pacto antiguo, ¿no?, del monte de Sinaí, el cual engendró para servidumbre, esclavitud, que es, aquí tenemos la mujer Agar, ¿no? Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve o está en servidumbre o esclavitud con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es la madre de todos nosotros, porque escrita está, y hay una cita aquí de Isaías, la vamos a pasar por alto, y ven en 28 la conclusión. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, es también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la esclava, de la sierva, con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, o sea, de la esclava Agar, más de la libre. Hasta ahí la lectura. Ahora, ¿cuál es el contexto? Ya lo comentamos al principio. Pablo simplemente está narrando el contraste entre estos dos pactos. Por un lado, el pacto antiguo de la ley, que es el pacto de obras, ¿sí? En contraste con el nuevo pacto, que es el famoso pacto de la gracia, ¿no? Ahora, escuchen bien. En este contraste que el apóstol Pablo nos da, tenemos uno de los argumentos más importantes acerca de por qué nadie que llega a creer verdaderamente en Cristo Jesús puede perder su salvación. Sin meternos en una larga explicación de este texto que acabamos de leer y otros puntos, vamos a simplemente resumir los argumentos diciendo que hay dos pactos opuestos planteados en estos versículos. Cuando Pablo se refiere a la esclava, a la sierva Agar, en contraste con la mujer libre, ¿no? Nos dice que estas dos mujeres, Agar engendró Ismael, ¿sí? Nacido como hijo carnal según la capacidad física de procreación que tenían. El versículo 23 hace hincapié sobre este punto. Vean en 23. El de la sierva nació según la carne. Esto es según obras, según lo que el hombre puede hacer. Ismael representa a todos aquellos que confían en las obras, en las capacidades humanas, incluso en el supuesto libre albedrío. Vean, pero vean el otro lado, el que de la libre nació, ¿cómo? Nació conforme a la promesa de Dios, engendrado, lo dice en el versículo 29, por el Espíritu Santo. Y el contraste es otra vez entre la idea de salvación por obras en contraste con salvación por gracias. Y cuando hablamos del pacto antiguo, de esto estamos hablando, que en síntesis el antiguo pacto, desde la perspectiva de su enseñanza sobre la salvación, es un pacto de obras. Aunque en nuestro instituto vamos a ver que hay toda una serie de puntos ahí en donde hay ciertos detalles que estamos pasando por alto, en contraste con el nuevo pacto, que es en síntesis un pacto de pura gracia. Ahora, escuchen bien la distinción entre estos dos pactos. El famoso pacto de obras está basado en lo que exactamente las palabras dicen, obras humanas. La idea, pacto de obras, es la idea de lo que el hombre es capaz de hacer. Y bajo el pacto de obras, el hombre se ve obligado a salvarse a sí mismo a través de sus obras, a través de su obediencia, en base a sus méritos. La ley exige obediencia, pero el problema bajo el pacto de obras es lo que comentábamos al principio. La ley exige obediencia perfecta, obediencia completa. Una sola falla es suficiente para condenarte, de hecho te condena. En este sentido, es un pacto de servidumbre, de esclavitud, de la cual aquellos que piensan salvarse o justificarse así nunca pueden escapar. Siempre serán obligados a cumplir todo, en este sentido, todo lo que la ley exige, o de otra manera sufrirán la maldición y el castigo de la ley. Ahora, por otro lado, el pacto de la gracia es un pacto basado, escuchen bien, no en las obras de nosotros, no en las obras humanas, hablando de los seres humanos en sí, sino es un pacto de gracia basada en la obra salvadora realizada por Cristo. Es un pacto basada en la vida perfecta de Cristo, en todo lo que Cristo hizo para salvar a los creyentes. Es un pacto basado en la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, incluso sus méritos, escuchen bien, su muerte en la cruz del Calvario, para cumplir con ambos lados el aspecto positivo de la ley que exige obediencia perfecta, el aspecto negativo de la ley que exige el pago de muerte, el castigo para todos sus transgresores. El pacto de gracia es un pacto basado en vean, la obra salvadora de Cristo y las promesas de Dios en relación con esa obra. La garantía del pacto de gracia como vamos a ver más adelante, es el juramento y la promesa de Dios. Dios el Padre le prometió a su Hijo vida eterna a favor de todos aquellos, incluidos en este pacto de gracia, ¿no? Y bajo este pacto, la salvación es recibida como promesa, es recibida como garantía, es recibida en base a la fe en Cristo, ¿no? Como algo asegurado por la promesa de Dios, por la obra salvadora de Cristo. Y luego, en el contraste que tenemos aquí, Pablo señala a aquellos que querían regresar al judaísmo, regresar a la circuncisión, regresar al sábado y a otros aspectos de la ley, les dice, no, este pacto, la de las obras, nunca condujo a sus feligreses más allá de aquella ciudad de Jerusalén aquí en la tierra, ¿sí? Aquellos que son de las obras no van a llegar a la Jerusalén celestial, eso es lo que estaba diciendo. Nunca llegarán más allá de algo carnal, algo físico. Y en contraste, aquellos que son de Cristo, los hijos de la promesa, engendrados por el Espíritu Santo, herederos de la Jerusalén celestial, confiando no en sí mismos, ni en sus obras, ni en su libre albedrío, sino completamente en la obra salvadora de Cristo, estos sí son nacidos herederos de la Jerusalén celestial, son ya constituidos ciudadanos del cielo. Y en este caso el argumento termina con un contraste entre cómo este pacto de obras nunca puede engendrar más que esclavitud, mientras que el pacto de la gracia siempre resulta en la libertad gloriosa del Evangelio, ¿no? La libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora vean en el capítulo 5, toda esta introducción, vamos a apurarnos para ver ahora una serie de conclusiones para cerrar definitivamente, ¿no?, este primer punto. Estad pues firmes, la conclusión en base al contraste entre estos dos pactos, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. El yugo de servidumbre es la esclavitud de la ley. Comienza el apóstol diciendo, con mucha atención, ven su argumento, que el Evangelio nos ha librado de la obligación de guardar la ley como un pacto de obras. Que el Evangelio no simplemente nos ha librado de la condenación y la maldición de dicha ley, sino que nos ha librado de la obligación de guardarla como si estuviéramos bajo un pacto de obras. Y cabe señalarlo, ¿no? El primer Adán también se encontraba bajo ese pacto de obras. Pero Cristo murió precisamente, dice Pablo, para librarnos de la esclavitud de la ley, para librarnos de la ley como un pacto de obras. Cristo murió para salvarnos definitivamente de todos los problemas involucrados con la ley debido a nuestra incapacidad de guardarla. Entonces, la idea de volver a ella, o de decir a una persona, ahora que has sido salvado por la gracia, te colocas bajo las obras como un pacto para, en este sentido, para asegurar o garantizar tu salvación. Es una idea absurda, es una idea necia, tal cosa sería una negación completa del propósito del pacto de la gracia y el propósito mismo de la muerte de Cristo. Sería como añadir a la obra salvadora de Cristo no solamente algunas obras de la ley, sino, como vamos a ver, toda una serie de cosas en relación con esta ley. Entonces ahora viene en el versículo 2. He aquí, estamos leyendo en 5:2. He aquí, yo Pablo, con toda su autoridad apostólica, yo Pablo os digo que si os circuncidares, escuchen bien la advertencia, Cristo no os aprovechará nada. ¿Qué es esto? El apóstol dice en la forma más clara posible, escuchen bien, que si estamos aquí bajo la gracia, no podemos mezclar la gracia con las obras. En este caso, la obra señalada aquí es la que los judaizantes trataban de imponer sobre los creyentes gentiles, diciéndoles, ustedes pueden creer en Cristo, eso está bien, pero eso no les va a salvar. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar otros aspectos de la ley. Y Pablo contesta aquí, habiendo hecho esta comparación entre los dos pactos, diciendo, esto es absurdo. Si ustedes quieren circuncidarse, si quieren guardar algún aspecto de la ley como para asegurar su salvación, dice, entonces no van a recibir beneficio alguno de Cristo. Les dice aquí a las Gálatas, ¿no? Que tendrían que escoger entre Cristo y su gracia y la ley, en este caso, un aspecto de la ley, la circuncisión y obras. O, para decirlo en otra forma, les estaba diciendo, ustedes que han escuchado este mensaje falso de los judaizantes, tienen que llegar a una decisión, tienen que escoger entre la salvación por gracia y la salvación por obras, pero no pueden mezclarlas. Cristo no aprovechará a aquellos que dependen de las obras en la forma más mínima, dice. Si ustedes se atreven hasta circuncidarse, deben entender lo siguiente, no van a ser salvos por Cristo. En este sentido, ¿cuál es el argumento? Que aquellos, escuchen bien, que creen que es necesario guardar la ley como una cosa involucrada en este asunto de asegurar, proteger, o en este caso guardar nuestra salvación, están en realidad negando la suficiencia de la obra salvadora de Cristo, negando el pacto de su gracia, negando la gracia misma y colocándose nuevamente bajo la ley. Y el argumento entonces en este versículo es lo siguiente: ¿Cristo es un salvador completo o no es nuestro salvador? Cristo aprovecha solamente aquellos que creen exclusivamente, que confían solamente en Él. Nadie puede dividir este asunto o mezclar las obras y la gracia como la base de la salvación. No podemos dividir este asunto, ni menos, vean, dividir la gloria y la salvación entre Cristo y las obras humanas. No hay ninguna ceremonia, ningún rito, ninguna obediencia a la ley. Estos falsos testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, luz del mundo, pongan toda la lista de las sectas modernas que han hecho exactamente esta mezcolanza, no serán salvos por Cristo. Cristo no les aprovechará nada. Y hay que entenderlo, tenemos el problema con nuestro programa los domingos en la mañana de que hay un profeta falso de una secta del adventismo en los Estados Unidos, vive en California, y ustedes que duden pueden ver en su sitio en el internet. Ellos piensan que porque no guardamos el sábado y hacemos nuestras reuniones el día domingo, que estamos violando la ley como un pacto de obras, sería así, pero no estamos bajo la ley como pacto de obras, y que todos nosotros que nos atrevemos a reunirnos los domingos, estamos bajo la maldición según ellos, del anticristo, porque creen que el Papa cambió el día de adoración del sábado al domingo, y dicen categóricamente que todos los grupos que no guardan el sábado y que se reúnen el domingo van a ir a la perdición. Escuchen, Pablo dice exactamente lo contrario aquí. ¿A quién vamos a creer? ¿A ese farsante o la palabra de Dios? Pablo dice que si ustedes se colocan bajo la ley, en este caso el ejemplo es la circuncisión, en la forma más mínima, ¿qué es lo que va a pasar? No van a recibir ningún beneficio de Cristo. Y en este sentido, tenemos que decirlo. La salvación es el 100% por Cristo. O de otra forma, tendría que ser el 100% por nuestras obras. No hay forma alguna para mezclar estas cosas. El versículo 3, otra vez, vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado no a cumplir con el día sábado, y ni siquiera ustedes que tienen nuestro libro sobre los 10 mandamientos saben que ni estos adventistas guardan en realidad el sábado, pero escuchen bien, no están obligados a guardar simplemente algún aspecto de la ley. Otra vez, escuchen sus palabras, vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer una parte, no dicen, toda la ley. Está obligado a cumplir toda la ley. Cristo no salvará a aquellos que dependen en forma alguna de las obras de la ley, ¿sí? Sean ceremonias, ritos, días, ningún sentido. Por lo tanto, aquellos que llegaban a circuncidarse bajo la enseñanza falsa de la secta de los judaizantes en el primer siglo del cristianismo. Pablo les estaba diciendo, ustedes ahora se encuentran obligados, están bajo la ley, otra vez se han colocado así, a guardarla toda, ¿sí? Y esto es algo importantísimo. Aquellos que no están contentos con una salvación por gracia, están obligados entonces a salvarse por sus obras, cosa que nadie puede hacer. Aquellos que no quieren descansar en la justicia y los méritos perfectos de nuestro Señor Jesucristo, entonces estarán obligados a establecer una justicia propia. O sea, estarán obligados o están obligados a guardar toda la ley. Y esto, lo vuelvo a decir, les meten graves problemas, no conmigo, no con nuestra iglesia, sino con Dios y su palabra, porque Dios dice que tienen que guardarla completamente. Ahora vienen cuatro, vacíos sois de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo no está en vosotros. Y esto de vacíos sois de Cristo, se puede predicar todo un sermón sobre esta frase. Es una forma para decir, Cristo no está en vosotros. Ustedes no están en virtud de su supuesta fe, no están unidos espiritualmente con Cristo. Cristo no está, no mora en el corazón de ustedes, no tienen el sello, la garantía, la prenda del Espíritu, nada de eso. Los que por la ley os justificáis. Esto quiere decir que cualquier grupo que se atreve a decir que es una mezcolanza de obras y gracia, o simplemente obras, están tratando los líderes y todos los feligreses de estos grupos de justificarse. ¿Qué es eso? Salvarse cumpliendo ¿con qué? Con la ley, justificándose, guardando la ley. Y ven lo que les dice. Aquellos en las iglesias primitivas que habían escuchado, creído, aceptado y actuado en base a este evangelio falso, de la gracia habéis caído. ¿Qué es esto? ¿Habían sido realmente convertidos y después se perdieron? No, es exactamente lo contrario. Nunca habían sido realmente justificados porque nunca habían creído realmente en Cristo. Escuchen lo que voy a decir. Si una persona, eso es tan fácil de entender, si una persona, supongamos alguno de ustedes, una persona nueva que apenitas va saliendo del catolicismo, ¿sí? Renuncia la idolatría, renuncia la virgen, renuncia todo lo que es el sistema sacerdotal, la misa, incluso la autoridad del Papa, y etcétera, etcétera. Por un tiempo permanece aquí entre nosotros, llega al día de ser bautizada esa persona, ingresar a la membresía de la iglesia, pero comienza a visitar a esta persona entre semana, un sacerdote, ¿sí? Ex amigo suyo. Y después de un proceso de 2, 3, 4, quizás más meses, ¿no? El sacerdote logra convencer a esta persona de que cometió un grave error al renunciar misa, el sistema sacerdotal de la Iglesia Católica Romana, su idolatría, la Virgen, los méritos, las obras y todo el paquete que promueven en esa iglesia. Y no debemos pasar por alto el hecho de que, respirando amenazas, ¿no?, el hermano Tomás, fuego y azufre en contra de esas sectas modernas. No es el hermano Tomás, es el apóstol Pablo, es la palabra de Dios, que dice que aquellos que se atreven a predicar otro evangelio que no sea el de la gracia, que son anatemas, condenados al lugar más oscuro en el infierno, la famosa anatema apostólica. Pero vuelvan a escuchar, no debemos pasar por alto que la Iglesia Católica cae bajo esta misma condenación. Es simplemente una forma muy modificada de la vieja secta de los judaizantes. Eso lo vimos hace poco en el instituto, haciendo una comparación entre todas las cosas que los judíos tenían bajo su sistema sacerdotal en relación con el tabernáculo en el Antiguo Testamento y todas las cosas que la Iglesia Católica tiene hoy en día. Pero escuchen bien el punto. Si una persona, después de haber hecho una profesión de fe en la gracia de Cristo, el Evangelio, ¿sí?, la justificación por la fe, si fuera a regresar al sistema del catolicismo, si fuera a regresar a creer en todo esto, ¿a cuál conclusión llegaríamos? ¿De que había sido realmente convertida y de que después perdió su salvación? No, sino a esta conclusión llegaríamos, de que esta persona estaba vacía de Cristo, que nunca realmente había creído en Cristo desde un principio. Y el texto que vimos repetidas veces hace 8 días, salieron de nosotros, dice Pablo, no, dice Juan en este caso, porque nunca, pretérito pasado en la traducción, nunca, ningún punto en el pasado, es el pasado continuo que no tiene fin, nunca eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y nosotros diríamos, en cuanto a esta persona nunca creía realmente en Cristo. Nunca creyó realmente en Cristo. Porque si hubiera creído en la gracia de Cristo, en sus méritos, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz del Calvario, jamás habría regresado al catolicismo, a la Virgen, a la Basílica, a la misa, jamás. Y este es el argumento aquí. Cayeron de la gracia. Esto no es que fueron salvados y después se perdieron, sino que después de haber profesado creer en la gracia, renunciaron dicha gracia para volver a la ley. Pero vean en 5 lo que dice. Pero nosotros, los verdaderos creyentes, escuchen bien. Por el Espíritu esperamos, eso es confiamos, se puede traducir. Esperamos, confiamos, y la esperanza aquí es en la promesa de la justicia, ¿cómo? Por la fe. Confiamos que, en que Dios nos justifica, nos perdona, nos declara justos, nos acepta todo el paquete, ¿no? ¿Cómo? Justificación, ¿cómo? Por la fe. Y luego vean en 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y termina en el versículo 9, y esto es el punto crucial en todo este discurso, diciendo, un poco de levadura, ¿qué es esto? Lo vimos en el Instituto Teológico, algunos de ustedes se acuerdan. Levadura aquí significa un poco de confianza en algo que no sea la obra perfecta de Cristo. Aún un poquito de confianza en la carne. Lo dice así en Filipenses. Aquí simplemente cambia el símbolo y dice levadura. Un poco de confianza en algo que no sea la obra perfecta de Cristo echa a perder todo. Nos excluye de la gracia de Cristo y nos condena. Y en este sentido, tenemos no solamente la respuesta para todas estas sectas que quieren mezclar, aunque sea una pequeña cosa de la ley, las obras, con la gracia de Cristo. Y dicen, no, 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 un poco de esta confianza en algo que no sea Cristo, ¿sí? Que no sea la gracia de Cristo, va a terminar excluyendo a esa persona de la verdadera salvación, o sea, le impide que sea realmente salvado. Y en este sentido, lo vuelvo a decir, se veían obligados a escoger. Y todas las personas que entran en contacto con la Biblia hoy en día también son obligadas por Dios a escoger, ¿sí? Entre el pacto de gracia y el pacto de obras. Pero hay que entenderlo bien. Aquellos que opten por el pacto de obras, en la forma más mínima, los versículos que acabamos de leer y muchos otros afirman que se van a perder. Vean en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. 2:16, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley absolutamente nadie, traducción del hermano Tomás, ninguna persona, ninguna carne, es una de las fórmulas en el Nuevo Testamento para decir no admite excepciones, no, ninguna persona será justificada. Y lo mismo, vean en Gálatas 3, en el versículo, ¿lo tienen? En el versículo 11 vamos a leer, porque por cuanto por la ley Ninguno, nadie en lo absoluto se justifica para con Dios. Queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Y luego dice en este mismo contexto, ¿no? Vean en el versículo 10, todos los que son de las obras de la ley, todos los que traten de mezclar en forma alguna, algunas cosas, ritos, ceremonias de la ley o obras, ¿no? Pongan todas las cosas posibles que pudieran meter, pero cosas provenientes de la ley. Los que son de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Tienen que cumplir algunas, no, todas las cosas, todos los 10 mandamientos, todos los ritos, todas las ceremonias, cosa que nadie puede hacer, y por lo tanto dice, están bajo maldición. Y vean cómo termina el argumento, volviendo al capítulo 2, a su versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Bien, porque si por la ley fuese la justificación, justicia aquí es justificación o salvación, entonces dice, por demás murió Cristo. Si fuera posible lograr la salvación a través de algún aspecto de la ley, nadie necesitaría a Cristo. Pero ya lo hemos visto, no es cuestión ni siquiera de depender en una parte de la ley y en una parte de lo que hace Cristo. No, tampoco es todo lo que Cristo hizo o nada. Y para todos aquellos que confían realmente en Cristo, escuchen bien, todo esto es más que claro. Algunos de ustedes piensan, ¿por qué el hermano ha perdido media hora haciendo un berrinche acerca de esto? Créanme, hay algunas personas aquí que no saben distinguir entre lo que es obras y lo que es gracia, entre el antiguo y nuevo pacto, y están confundidas en su mente. Que escuchen bien. Si se trata de una salvación de gracia, entonces se puede también afirmar una seguridad, una certidumbre, una promesa de preservación y perseverancia hasta el fin para estas personas en base a la misma gracia de Dios. Pero si se trata de algo en que vamos a meter como medio de justificación o aceptación ante Dios algún aspecto de la ley o obras, entonces estamos todos perdidos. Ahora pasamos a otro argumento. Este argumento ya lo conocemos, pero lo quiero mencionar y les pido que vean en Tito y en Segunda de Timoteo. Y este argumento es un argumento basado ahora no simplemente en el pacto de gracia en contraste con el pacto de obras, sino es un argumento basado en, escuchen bien, el pacto eterno de la redención o de la gracia. Y aquí estamos hablando no del nuevo pacto en contraste con el antiguo, sino aquí estamos hablando de aquel pacto, aquel convenio del cual hemos hablado en el pasado, el acuerdo hecho entre las tres personas de la divinidad, entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Este pacto eterno, este pacto de redención, a veces también llamado pacto de gracia, porque está basado en la misma gracia, hecho entre las tres personas de la divinidad, la Trinidad, antes de la fundación del mundo. En este pacto ya sabemos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. El Padre escogió a un número específico de personas. Estas personas escogidas por el Padre fueron entregados al Hijo para formar su pueblo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se comprometió a venir a este mundo en su encarnación, a hacerse hombre, aunque no dejó de ser Dios, y a hacer en su encarnación y vida terrenal todo lo necesario. Todo lo necesario para salvar a aquellos que el Padre había escogido para dicha salvación. Se comprometió como mediador, como fiador del pacto, y como tal estaba obligado no solamente a vivir aquella vida perfecta que la ley de Dios exige de nosotros, sino que estaba obligado a expiar el pecado de su pueblo, ¿no? A morir en lugar de los creyentes. Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, también se comprometió a llamar eficazmente, a regenerar, a vivificar espiritualmente a estas mismas personas, a concederles el don del arrepentimiento y la fe, y además se comprometió a morar para siempre, a permanecer para siempre en estas personas, así asegurando su santificación, su perseverancia en la fe y culminando en su glorificación final en el cielo. Y como hemos hablado antes de este pacto, ahora vean en Tito en su capítulo 1. Tantas personas leen la Biblia en forma superficial, nunca se percatan de que el secreto de Jehová es para con los que le teman y a ellos hará conocer su pacto. Nunca ven aquel texto en Gálatas 3:16 que dice que cuando la ley que fue dada 430 años después de que Dios había hecho a Abraham la promesa de salvación por gracia, que la ley no podía invalidar aquel pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Nunca se percaten de que los textos ya lo tienen como este. Tito en su capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad para la esperanza plena, seguridad. Esta palabra esperanza siempre es la plena expectativa, garantía de qué, de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos, pluralidad de tiempo en el pasado, no antes de lo que nosotros entendemos como el comienzo del mundo. Dios hizo una promesa de vida eterna, ¿a quién? A su Hijo. Sí, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, segundo de Timoteo, ¿en relación con qué? En relación con este pacto. Se comprometió a dar como recompensa a su Hijo, vean, vida eterna a todas las personas a favor de quienes Cristo vino para vivir y morir. Segundo de Timoteo, su capítulo 1, el versículo 9. Dios nos salvó, es en el contexto Dios. Y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mas según el intento, propósito suyo. Y vean, gracia, esta gracia que es la base del nuevo pacto, nos fue dada, el verbo es pretérito pasado, nos fue otorgada, nos fue concedida esta gracia antes de que existiéramos, antes de que el mundo comenzara. Vean, nos fue dada esta gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ¿cómo es? Ahora Efesios en su capítulo 1, ¿cómo es que nos fue otorgada dicha gracia antes del comienzo del mundo, cuando Dios nos escogió para la salvación aún antes de que existiéramos? Sabía todo acerca de nosotros, tenía nuestros nombres escritos ahí en el libro de vida, el libro de vida del Cordero, como los destinados para salvación. Y esta gracia nos fue concedida desde antes de que tuviera el mundo existencia. Y Dios en este sentido nos colocó en este plan desde el principio. Efesios en su capítulo 1, el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones espirituales nos fueran otorgadas, es pretérito pasado, nos concedió en esta bendición todo el paquete, comenzando con ¿qué? Predestinación, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo fuésemos, esto se refiere a nuestra futura glorificación, santos, sin mancha, delante de Él, o sea, en su mismísima presencia, en lugar santísimo, en el cielo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según nuestro libre albedrío, según nuestra decisión, según nuestra profesión de fe, no, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de que la misma gracia que es la base de todo este paquete. Pero esta gracia se remonta hasta la eternidad, hasta la predestinación, hasta la voluntad soberana de Dios. Entonces este pacto significa que aquellos escogidos desde antes de la eternidad para la salvación, escuchen bien, que Dios ha determinado que estos irán al cielo, serán glorificados, según este versículo, conformados, dice Pablo Romanos, a la imagen de su Hijo. Pero ahora vamos a plantear el tema en términos de los oponentes. Si aquel hombre, mujer, aquella persona escogida, colocada por Dios en este plan, supongamos que pudiera perder su salvación, supongamos que sí, entonces ya no existiría esta lección de gracia. Si aquellos que han sido predestinados, llamados, justificados, por fin no son glorificados, entonces el propósito de Dios en el pacto eterno de la redención no habrá permanecido. Pero Pablo afirma enfáticamente en Romanos 9 que los propósitos de Dios en relación con todo esto tienen que permanecer. Y en este texto tan conocido, cuando dice, no siendo aún nacidos, 9:11 de Romanos, ni habiendo hecho bien ni mal, no estaba basado en ninguna cosa buena ni mala en estas personas, para que el propósito de Dios conforme a la elección o predestinación, y dice, no por las obras, sino porque el que llama, y la versión moderna cambia el lugar de la palabra permaneciese, y dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca, ¿sí? Pero si estas personas pudieran perderse su propósito de elección, entonces no permanecería. Y tenemos que recordar el hecho de que, escuchen bien ahora, esta elección, esta predestinación es incondicional, ya lo hemos visto en el pasado. No fue basada en algo condicionada por nosotros, en nosotros, algo bueno, algo que la persona pudiera hacer o ser en un momento dado. La elección no fue basada en algo previsto por Dios, no está basada en las obras, ni tampoco en la fe, ni menos en el libre albedrío. La elección no tiene nada que ver en lo absoluto con la voluntad humana, puesto que es un acto soberano de la voluntad divina. Y los motivos por los cuales Dios escogió a ciertas personas no se encuentran en estas personas, sino que se encuentran en Dios. La causa de este amor de Dios en Efesios, en amor habiéndonos predestinado, la causa de dicho amor no se encuentra en la persona, sino que se encuentra en nuestro Dios. Y escuchen bien lo que estamos diciendo. Puesto que Dios sabía desde el principio que no había nada en nosotros que pudiera hacernos dignos de recibir su amor, entonces no puede haber algo en nosotros ahora que pudiera causar o provocarle a Dios a apartarnos de su amor, a retirarnos su gracia. La preservación y la perseverancia de los creyentes está basado en este punto, bien, en el amor eterno de Dios, en la predestinación de los creyentes para vida eterna. Y así lo dice tan enfáticamente el apóstol Juan. No, dice, escuchen sus palabras, no que hayamos nosotros, ¿no? No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto quiere decir que todo el asunto está centrado en Dios, la gracia de Dios. Escuchen, la continuación de dicha gracia. Estas cosas no tienen nada que ver con méritos personales, con obras, y por lo tanto, escuchen bien, si un creyente fuera a perder la gracia, perder la salvación, esto tendría que ser porque Dios le retirara su gracia, porque Dios le quitara su amor, algo que Dios mismo, lo vimos hace 8 días, ha prometido que nunca hará, cuando Él mismo dice que sus dones son sin arrepentimiento, ¿no? Y estoy citando ese texto en Romanos, que esto quiere decir que Él no puede arrepentirse de habernos predestinado, de habernos amado, de habernos concedido su gracia, porque todo esto lo hizo no en base a algo bueno que vio de antemano, anticipadamente en nosotros, sino todo esto fue debido a su propia decisión. Los motivos por los cuales Dios ama a los creyentes se encuentran en Dios y no en ellos. Ahora vean en Jeremías, en el Antiguo Testamento, un texto que mencionamos hace 8 días también. En Jeremías, en una serie de promesas que están en el contexto de este versículo, en relación con el nuevo pacto, encontramos estas palabras. Estamos leyendo en Jeremías, el profeta, el Antiguo Testamento, su capítulo 31, el versículo 3. Jehová, vean lo que le dijo a su profeta. Jehová se manifestó a mí. Ya, y la idea es desde hace mucho tiempo, ¿no? Diciéndome, vean, con amor eterno te he amado. Vean, con amor eterno te he amado. Y por lo tanto, te he atraído, en la versión antigua incluyen la idea, te soporté, ¿sí? Con misericordia. Y esto quiere decir que la base de la misericordia de Dios está en su amor eterno, en el pacto de la gracia. Vean lo mismo en 2 de Samuel. Ahí, yo les comentaba hace 8 días que no íbamos a ver la lista de versículos en el Antiguo Testamento, pero vean este. 2 de Samuel, en su capítulo 23, si no pueden encontrarlo, simplemente pueden escuchar la lectura. 2 de Samuel, su capítulo 23, y vamos a dar lectura en el versículo 5. En medio de una, lo que podríamos decir David en sus últimas palabras, lamentando fallas y problemas y la situación de Israel y sus propios pecados incluso, vean en 23:5, no así mi casa para con Dios. Y sin embargo, o sea, no ha sido todo cumplido exactamente como David esperaba. Sin embargo, dice 23:5, Él ha hecho conmigo, vean, pacto eterno, pacto perpetuo, es la palabra, ordenado en todas las cosas, y será guardado, dice, bien, que toda esta mi salvación y todo mi deseo, aunque no lo haga él florecer todavía. David está afirmando aquí, ahora bien, en Hebreos 6, lo siguiente, que a pesar de fallas, a pesar de parte del hombre, ¿no? A pesar de pecado, a pesar de indignidad, falta de méritos y todo lo demás, él confiaba plenamente en un pacto eterno ordenado que sería guardado en todos sus aspectos y decía, de esto depende toda mi salvación, de esto depende todo mi deseo, toda mi felicidad. Hebreos en su capítulo 6, y ahora aquí en el medio de otro argumento vamos a leerlo. Dicen, Hebreos 6:16, porque para los hombres ciertamente el mayor de ellos juran, y el fin de todas las controversias es el juramento para confirmación. Cuando hay un acuerdo entre seres humanos en el contexto, con que firmas, con que ante un notario público das tu firma de buena fe, de compromiso, jurando que cumplirás, dice, eso pone fin a todas las controversias. Por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, en el contexto es la promesa de gracia, de salvación eterna, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Su consejo es su pacto, su decreto, su plan eterno de redención, para mostrar que esto es algo inmutable, que quiere decir inalterable, inquebrantable. ¿Qué hizo? Interpuso juramento, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas? La promesa de salvación por gracia y el juramento de Dios de cumplir todo lo necesario para llevar a cabo dicha salvación. Vean, para que en estas dos cosas tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta por delante, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra, que entra hasta dentro del velo, aquel velo que dividía en el tabernáculo el lugar santo del lugar santísimo, la mismísima presencia de Dios. Dice, esta promesa nos está conduciendo hasta el mismísimo lugar santísimo, donde entró por nosotros como precursor Jesús. hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Ahora en Romanos en su capítulo 8. Romanos en su capítulo 8. Más allá de lo que es el pacto de gracia en contraste con el pacto de obras, más allá de lo que hemos mencionado ahora en breve respecto al pacto eterno, el juramento de Dios, etc., en el pacto eterno de redención que comienza desde nuestra perspectiva con la predestinación. Ahora en Romanos 8 pasamos a otro argumento, y aquí en Romanos 8 tenemos la muerte de Cristo y la intercesión de Cristo como la base o las bases de esta seguridad de salvación. Y vamos a dar lectura comenzando en el versículo 29. Comenzamos en 28. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan, son encaminadas para su bien. Es a saber, a los que conforme al propósito. ¿Cuál propósito? El decreto, el consejo, el propósito eterno de predestinación y salvación. Porque a los que antes conoció, a esto se refiere, vean, también predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es glorificación final en el cielo. Sí, esa es la última etapa en un proceso de salvación. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fueron predestinados para ese fin. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, cabeza, mediador, precursor, primero en toda una familia, una humanidad nueva. Por eso usamos la palabra hermanos. Hermanas, no hablamos a los inconversos diciendo hermano inconverso fulano, no son hermanos de Adán, ¿sí? No son hermanos nuestros, no son miembros de esta familia nueva. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que, vean, a los que justificó, a estos también glorificó, brincando, ¿no? O sea, como si todo fuera ya un hecho, porque Dios no puede fallar. Pues, ¿qué daremos a esto? ¿Qué daremos? Si Dios por nosotros, ahora toda una serie de preguntas. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede con éxito estar en contra de nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo? ¿Acaso no nos dará? ¿Cómo no nos dará también juntamente con el don de su Hijo todas las cosas? ¿Sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a estos escogidos? No, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios. Esto lo vamos a ver de hoy en ocho. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y este amor de Cristo no es temporal, no es momentáneo, ya lo vimos. Es el mismísimo amor eterno de Dios que fue anunciado a su amado, querido profeta Jeremías. Es el mismísimo amor que existe entre el Padre y el Hijo, con un amor eterno. ¿Quién nos apartará de este amor? Y da la lista y termina diciendo, no hay nadie ni nada en el cielo, en la tierra, en el presente, en el porvenir, nada. Ni el diablo ni todos sus ángeles caídos nos pueden apartar, ven en 39, del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí tenemos un argumento muy sencillo. Basado en la muerte de Cristo. Esto ya lo vimos en esta misma serie de estudios. La muerte de Cristo no fue algo incierto, no fue algo indefinido, teórico, sino fue según el plan y propósito de Dios. Cristo no murió para hacer que los hombres sean salvables, no para hacer posible la mera potencialidad o posibilidad de salvación. Murió para salvar, murió para reconciliar, murió para redimir, para justificar, para expiar el pecado de su pueblo, ¿no? Mediante su propio sacrificio propiciatorio como sustituto verdadero en lugar de personas culpables. Y la Biblia afirma que Cristo logró este propósito, no por todos y cada uno de los seres humanos en el mundo, sino exclusivamente logró este propósito a favor de los creyentes, a favor de los escogidos de Dios. Cristo quitó los pecados de los elegidos, no en forma potencial, no en forma teórica, sino en forma real, todos sus pecados pasados, presentes y futuros, puesto que todos nuestros pecados en el momento de la muerte de Cristo eran todavía futuros, entonces abarcó la totalidad de nuestros pecados. Por lo tanto, aquellos por quienes Cristo murió no pueden ir al infierno, no pueden perder su salvación, no pueden sufrir por los mismos pecados por los cuales Cristo ya sufrió, no pueden ser perdidos, porque son salvos definitivamente por la muerte de Cristo. Cristo, escuchen bien, ya lo sabemos, pero vuelvan a escuchar, Cristo Jesús no derramó su sangre en vano. Cristo, vean, no murió en vano. Cristo no fracasó, sino que salvó a cada una de las personas incluidas en el propósito eterno de su muerte. Y el apóstol Pablo afirma exactamente este argumento aquí con toda una serie de preguntas, diciendo, puesto que Cristo ya fue entregado por todos nosotros, ¿quién entonces nos acusará de pecado? Puesto que Cristo murió y fue condenado en nuestro lugar, ¿quién entonces nos condenará? Puesto que Cristo ya derramó su sangre, ¿no? Y Dios, en base a su vida perfecta y su sangre, ya nos justificó. Entonces, ¿quién puede quitarnos esa justificación? Y todo el argumento está basado ¿en qué? En la muerte de Cristo en lugar de los suyos como garantía de su glorificación final. ¿Cómo no nos dará juntamente con el don de su Hijo todas las cosas? El argumento es de la cosa mayor a la cosa menor. Si ya nos dio el don mayor, el don de su Hijo amado, entonces, ¿acaso no nos dará las demás cosas necesarias? La fe, la perseverancia y cualquier otra cosa necesaria, ¿no serán concedidas como una parte del mismo don comprado por la muerte de su Hijo? ¡Claro que sí! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquellos arminianos que dicen que puedes ser hijo de Dios y hijo del diablo mañana, mientan y blasfeman la obra eficaz y meritoria de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen, sí, si tú quieres, tú puedes condenarte a ti mismo. No, ni siquiera tú puedes condenarte a ti mismo. Y Pablo dice aquí, Dios no lo hará, entonces hay seguridad de salvación. Si Dios no condenará a los escogidos, ninguna otra persona podrá hacerlo. Cristo mismo, dice, intercede por ellos. Este argumento lo vamos a pasar por alto porque lo veremos en otra ocasión. Pero ahora, el próximo argumento, ahora vuelvan a Efesios, es el sello, es la morada del Espíritu, ¿sí? Es la garantía del Espíritu Santo, y este argumento lo vamos a resumir en una forma muy rápida. Vean, en Efesios, lo vimos hace 8 días en la lista de textos, en el mismo argumento que estábamos leyendo aquí hace unos momentos, dice en 1:13, en el cual, hablando de Cristo, esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde, y el griego es enfático, desde el mismo momento en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Y esta palabra griega, si no me equivoco, tengo aquí, es arrabón. Esa es la palabra tan interesante aquí. Las arras del Espíritu, ¿no? Las arras de nuestra herencia, dice en el contexto, para la redención, hasta la redención, y la idea de redención completa de la posesión ya adquirida es la idea, para la alabanza de su gloria. Ya vimos hace 8 días el texto que dice que el Espíritu Santo nos ha sellado y nos sella en 4:30 hasta el mismo día de la redención. Es el día de la segunda venida de Cristo, el día del fin, ¿no? Y el argumento aquí es muy sencillo. El Espíritu Santo, que llama eficazmente a todos aquellos destinados para salvación, concediéndoles el arrepentimiento y la fe en Cristo, el Espíritu Santo regenera a estas personas, toma a estas personas en la forma de su cuerpo, ¿no? Como su morada, como su habitación, son selladas y comienzan a ser santificadas por el mismo Espíritu Santo. Y el argumento aquí es muy sencillo. Estas personas son, en el versículo 14, la posesión adquirida. La posesión adquirida es, en virtud de la redención, el pago que Cristo dio a la santa ley de Dios en la cruz del Calvario, nos compró. O sea, somos una posesión ya adquirida, o sea, ya pagada, ya pertenencia suya, es la idea, ¿no? En virtud de ser su posesión adquirida, pertenecemos a Cristo, habiendo sido comprados por su sangre preciosa. Y como consecuencia, Dios nos ha dado el sello del Espíritu. Dios nos ha dado la morada de su Espíritu Santo como prueba y evidencia de nuestra herencia venidera. Y esta palabra, sello, ¿cuántos sermones no se han predicado sobre esta palabra? Todo lo que necesitamos saber sobre esta palabra es lo siguiente. La palabra sello se utilizaba tanto en el mundo greco-romano como en el Nuevo Testamento para hablar de protección, de seguridad, de autenticidad. O sea, para garantizar la autenticidad, para garantizar la seguridad de un objeto, de un artículo, para probar que le pertenecía a una persona, ¿sí? Protección, es todo un paquete. Y aquí dice, el Espíritu nos ha sido dado así, para una seguridad, garantía, protección, ¿de qué? ¿De qué? De que seremos al fin y al cabo, pasaremos, ¿no?, de ser la posesión ya adquirida a recibir toda la herencia prometida. Ven el mismo argumento en 2 de Corintios en su capítulo 5. 2 de Corintios en su capítulo 5. Cuando Pablo dice en Efesios que somos y hemos sido y seremos sellados hasta el día final, ven este argumento en relación con el uso de esta palabra. Se traduce aquí como prenda, como arras, ¿no? Y aquí en 5:4, estamos en 2 de Corintios, su capítulo 5, versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, el cuerpo del creyente, lo comprobamos definitivamente en el instituto. El cuerpo de cada creyente es efectivamente como aquel tabernáculo en el desierto. Y vean, gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el argumento es, estamos esperando ansiosamente nuestra glorificación final. Y vean, mas el que nos hizo para esto, ¿para qué? Para que seamos, en este caso, para que pasemos de la mortalidad a la inmortalidad definitiva, a la glorificación venidera, se refiere. El que nos hizo para esto mismo, el que nos hizo. Siempre me ha gustado muchísimo este texto. Es un texto en el cual cada creyente debe ponerse a meditar y a contemplar. El que nos hizo para esto mismo, dice, es Dios. ¿Y cuál es la prueba de ello? ¿Cuál es la garantía? ¿Qué dice? El cual nos ha dado la prenda, enganche, se traduce así, arras del Espíritu. Y esta palabra se refiere al depósito, al primer pago, como un anticipo, ¿no? Garantizando el dinero depositado como garantía del pago total, la promesa de que Él completará la obra ya comenzada. Filipenses 1, lo vimos al principio de nuestro estudio. O sea, la parte del precio que se paga anticipadamente es la obra del Espíritu Santo en el presente, ¿sí? Y esta prenda de seguridad, arras de nuestra herencia, sello, moral, Espíritu Santo, es la garantía de que llegaremos exactamente al fin para el cual Dios nos ha destinado, el que nos hizo. Dios nos creó con este fin, no para que fuésemos perdidos eternamente en el infierno, sino para que estuviésemos eternamente en su santa presencia. Y cuando Cristo decía a sus apóstoles y discípulos aquí en la tierra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos otro argumento, y ya llegamos a la parte final, ustedes que ya están desesperados, algunos fastidiados, pero para los demás que siguen escuchando, llegamos ahora a la parte final de este argumento, lo que vamos a dar por el día de hoy. Y escuchen bien este argumento. Vamos a terminar nuestro estudio y quiero que hagamos, si no es el libro del hermano Juan Owen, algún folleto, algo definitivo sobre este tema. ¿Por qué? Porque ese es un tema de debate, créanme. No es la predestinación, no es en sí la idea de salvación por gracia, lo que son los debates más comunes en relación con todo este asunto hoy en día es esta cuestión de si te puedes perder o no. Lo que no tienen miedo de afirmar en la mayoría de las iglesias evangélicas es que sí, tú puedes perder tu salvación después de haber sido llamado, sellado y en parte hasta santificado por el Espíritu Santo de Dios. Al fin y al cabo dicen, te puedes perder. Ahora vamos a considerar lo que sucedería si esto fuera así, como ellos lo afirman. Y créeme, asambleas de Dios, pongan la lista. Todos los grupos carismáticos o pentecostales, iglesia de Dios en sus distintas formas, incluso la profecía, todas las sectas que ya hemos mencionado, incluso la misma iglesia católica, que no deja de ser la más grande secta en el mundo, y la iglesia metodista, de igual manera, como en cierto sentido hasta las iglesias bautistas, que enseñan una que tú eres preservado pero que no perseveras, o sea, te proporcionan una seguridad carnal o falsa para que sigues viviendo en pecado. Y vimos hace 8 días que esta no es la preservación y la perseverancia de los creyentes de la cual la Biblia habla. Pero ahora ven lo que pasaría si este asunto fuera así. Escuchen bien. ¿Qué sucedería con la naturaleza y el carácter de nuestro Dios a la luz de lo que hemos escuchado? Pacto de gracia, pacto eterno de redención, obra eficaz, obra meritoria, obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué sucedería entonces? Si uno podía ser salvado hoy y perdido mañana, ¿qué pasaría con la naturaleza? ¿Qué es o cuáles son entonces las implicaciones de la teoría arminiana, sí, de la salvación? Ya vimos, ¿no?, los 5 puntos del arminianismo hace 8 días. Si un solo creyente, así lo vamos a plantear, supongamos que una sola persona creyente fuera a perderse, ¿sí?, esto significaría las siguientes cosas. Si una sola persona creyente fuera a perder su salvación, primero, tal cosa, la perdición de esta sola persona, ¿sí?, de esta persona incluida en el pacto eterno de la gracia, en primer lugar, eso sería en contra de la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad simplemente quiere decir que Dios no cambia. Esto significaría que Dios amara a esa persona por un tiempo, ¿sí? Que Dios le mostrara a esa persona su gracia por un tiempo, ¿sí? Y aunque Dios enviara a su hijo para que muriera en lugar de esa persona, que Dios comenzara la buena obra en esa persona por el Espíritu Santo. Y que a pesar de todo esto, la misma persona terminaría, ¿sí?, perdida. Y tal cosa significaría un cambio en Dios. Dios no cambia, es su inmutabilidad. No hay ni sombra de variación en nuestro Dios, afirma Santiago. Pero en tal caso, habría un cambio tremendo en Dios, porque Dios dejaría hasta de amarle. No simplemente le tendría que retirar o detenerle su gracia y su misericordia, sino que esta persona pasaría de ser objeto del amor de Dios, del amor eterno de Dios, del amor especial y electivo de Dios, a ser objeto de su ira eterna y su castigo eterno en el infierno. En contra entonces de la inmutabilidad de nuestro Dios. Eso es lo que significaría si una sola persona fuera a perder su salvación. En segundo lugar, esta cosa, la pérdida de dicha persona, sería en contra de la justicia de Dios, porque después de haber castigado a Cristo, ahora Dios tendría que castigar a la misma persona en lugar de esa persona. Dios ya había castigado a su hijo amado, pero ahora se vería obligado a castigar a la misma persona. Y lo hemos dicho tantas veces, hasta que Dios pueda ser injusto, como para exigir el mismo pago, 2 veces por el mismo pecado. Nadie puede perder su salvación, pero tal cosa significaría exactamente esto. que después de haber comenzado la buena obra en esta persona, ¿sí?, Dios tendría que detenerla a medio camino. ¿Sí? Después de haberle perdonado, tendría que retirarle su perdón y posteriormente condenarle por los mismos pecados por cuales Cristo ya sufrió en la cruz del Calvario. Tal cosa. Dios entonces ve, dándose por vencido, ¿sí?, dando, deteniendo la obra a mitad del camino, ¿sí?, o sea, dándose por vencido en el sentido de, o sea, reconociendo una terrible derrota. Tal cosa sería en contra no solamente de su justicia, sino también en contra de su sabiduría, en contra de su omnisciencia. ¿Acaso lo tenemos que preguntar? ¿Acaso no sabría? ¿Acaso supongamos que esto ya fuera un hecho? ¿Acaso tendríamos que preguntarnos? ¿No sabía Dios lo que al fin y al cabo lo que sucedería con esa persona? ¿No lo sabía acaso Dios que a pesar de todo, hasta la obra iniciada, que a fin de cuentas, ¿sí?, que tendría que darse por vencido el Dios omnipotente del cielo, ¿sí?, y de que tendría que entregarle a esta persona a las garras del diablo para que fuera perdida eternamente? Tal cosa sería en contra de su sabiduría. O sea, ¿por qué tendríamos que preguntarnos por qué entonces inició la obra en esa persona? ¿En su omnisciencia no lo sabía? ¿No nos sabe el futuro? Y tal cosa sería entonces en contra de su propósito y en contra de su consejo eterno. ¿Sí? En contra de su propósito, en contra de su consejo eterno. En tal caso, Dios no solamente se vería obligado a detener su obra, sino que Dios mismo sería desilusionado, completamente frustrado, porque al fin y al cabo, al no cumplir ese propósito eterno, se sentiría totalmente fracasado. Y esto es algo que solamente podría ocurrir, solamente podría suceder si a Dios, escuchen bien, le hiciera falta ya sea el preconocimiento en su presciencia de las cosas que surgirían posteriormente para impedir ese propósito de salvación, o por otro lado, si le hiciera falta a nuestro Dios el poder para llevar a cabo sus propósitos. Escuchen lo que estamos diciendo. Al darse por vencido, tendríamos que concluir, le faltaba preconocimiento, no sabía, pobre Dios, ¿sí? O sabiendo lo que podría estorbar y impedir ese propósito, le faltaba poder para vencer esos obstáculos. Y uno de los escritores más conocidos sobre este asunto, ya no me acuerdo quién fue, lo tengo apuntado aquí, hizo esta pregunta. Preguntamos, dijo, a la luz de esta suposición, la pérdida de una persona destinada para la salvación. Preguntamos, dijo, ¿por qué no los quita a estas personas? ¿Por qué no los quita del mundo mientras que están todavía salvos? ¿Sí? Ciertamente nadie se atrevería a decir es porque Dios no puede hacerlo. Si Dios prevé, sabe, Este mi hijo se va a perder en 2 meses, ¿por qué no le quita antes? Nadie se atrevería a decir porque no sabe lo que va a pasar o porque no puede quitarlo de antemano, ¿sí? Viendo su futura apostasía, ¿por qué no le quitaría entonces del mundo antes mientras que esté todavía en una condición de salvación? ¿Por qué no? Pero no puede, dicen. O sea, hay que entenderlo bien. En el fondo este asunto es tan sencillo. En el fondo, los arminianos adoran a un Dios que no es Dios, ¿sí? Adoran a un Dios cuyas manos están atadas, adoran a un Dios quien no está sentado sobre el trono del universo, adoran a un Dios, escuchen bien lo que la Biblia dice acerca de nuestro Dios. Job 42, respondió Job a Jehová, yo conozco que todo lo puedes, que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. Si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y él pues acabará lo que ha determinado hacer de mí. Muchas cosas como estas hay en él, Job 23, 13 a 14. Nuestro Dios está en los cielos, Todo lo que quiso ha hecho, Salmo 115:3. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos sus abismos. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Sí? Acordaos de las cosas pasadas. Estoy citando de los Salmos, de Isaías 14, Isaías 46. Las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No hay otro Dios ni nadie, nada semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Yo digo, mis planes permanecerán. Hará todo lo que quiero. Llamo desde el oriente al ave de presa de la tierra lejana, al varón de mi consejo. Hablé, lo haré venir. Lo he decidido, también lo haré. Así será mi palabra, dice en Isaías 55, que sale de mi boca. No volverá vacía a mí, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Todos sus habitantes, hasta el necio rey Nabucodonosor, tenía suficiente entendimiento de la naturaleza y el carácter del Dios verdadero del cielo como para decir: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Pero el Dios de los arminianos no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Ni siquiera llega al nivel de Alá. Ni siquiera alcanza el nivel del Dios de los musulmanes, ¿no? Que en realidad tampoco es Dios, es el diablo disfrazado. Pero escuchen lo que estamos diciendo. El Dios de los arminianos es un Dios débil, es un Dios frustrado, es un Dios que no puede cumplir sus propósitos, es un Dios que no puede lograr lo que se ha propuesto hacer. Pero volviendo a nuestra suposición, escuchen bien ahora, la perdición de una sola persona, que había sido por un tiempo objeto de esta gracia maravillosa de Dios, tal cosa. La perdición de una de estas personas sería necesariamente en contra de la promesa, en contra del juramento de nuestro Dios. Dios se ha comprometido, Dios ha jurado, Dios ha prometido que no dejará a ninguno de sus hijos. Se ha comprometido, ¿no? Ha prometido, lo vimos hace 8 días, a poner su temor en el corazón de ellos para que ellos no se aparten de él. Se ha prometido. Se ha comprometido, ¿sí?, a salvar eternamente a su pueblo. Y a pesar de todo esto, nos dicen los arminianos que algunos sí se pierden definitivamente. Entonces, ahora escuchen, si esto fuera a suceder, tendríamos que concluir nuevamente que sucedió o porque Dios no podría, o porque Dios no quería cumplir sus promesas. Y en tal caso estaríamos todos nosotros en problemas aún más graves, porque en tal caso estaríamos frente a un Dios en cuya veracidad, en cuya fidelidad nadie podría confiar. Todo esto sería en contra de su veracidad, en contra de la verdad de su palabra y en contra de su fidelidad. ¿Sí? Y para concluir, escuchen bien, cualquier persona que ha entendido algo de este argumento se dará cuenta de lo siguiente: la gloria del Dios verdadero, del Dios trino,